Net Ediciones acaba de publicar el libro El diario de Eva Heinemann. He vivido tan poco. Eva fue realmente una niña judía de 13 años que vivía en Oradea, Rumanía, y que durante 3 meses escribió un diario donde relataba su vida, sentimientos y las situaciones que le acontecieron hasta que fue deportada a Auschwitz. Tenemos la oportunidad de hablar con el editor Alfredo Landmann para que nos explique los detalles acerca de esta obra. Hola, buenas tardes, Alfredo. Alfredo, por favor, ¿nos podrías contar más o menos la historia que hay detrás de este diario? ¿Cómo se encontró el diario de Eva Heinemann?
Yo no sé exactamente todo el proceso del diario. Lo que sí puedo decir es que el diario, Eva Heinemann, estando ella en el gueto de la ciudad de Oradea, el último día antes que la deporten a Auschwitz, ella se lo logra entregar a la que era la cocinera de la casa familiar. La cocinera lo guarda hasta el final de la guerra, y la única persona que sobreviviente del holocausto fue su madre, ¿no? Su madre recibe el texto y ella termina de editarlo y se lo entrega a un editor en Budapest. Entonces, creo yo, alrededor del año 47-48, si no me equivoco, se publica en húngaro el diario de Eva Heinemann por primera vez. Es decir, que ella lo estuvo escribiendo desde enero del 44 hasta finales de mayo, casi 3 meses y medio, hasta el momento de justo ser deportada a Auschwitz, y cuando ella estaba ya encerrada en el gueto, donde tenían a los judíos en ese momento antes de la deportación. Entonces, en el libro es muy interesante, que porque el libro es muy completo, el libro no solo, digamos, está todo el diario de ella, pero y tiene un prólogo muy muy esclarecedor, muy interesante, tanto en la edición catalana como en la próxima edición en castellano. Uh-huh. Pero por otro lado tiene un epílogo de Mihály Dess. Mihály Dess es un intelectual húngaro que vive actualmente en Budapest, pero que vivió mucho tiempo en Barcelona. Mihály Dess, en el libro, dedica unas cuantas páginas a ubicar la situación de Oradea y de los judíos en el siglo XX en la Europa Central. Entonces, el libro realmente no solo está el diario de Eva, que es profundamente emotivo, es increíble en el punto de vista de la emotividad que genera leerlo, cómo ella a lo largo de 3 meses y medio va escribiendo cosas, sumamente percibiendo cuál es la realidad, al mismo tiempo lo escribe como una niña de 13 años, o como lo que es una niña de 13 años, con todas las realidades de su vida social, su relación con sus amigas, sus enamoramientos, la relación con sus abuelos, con su madre, todo su entorno de vida normal, pero al mismo tiempo ella va transmitiendo cómo, digamos, día a día, la vida se va transformando, se va deshumanizando, ¿no?
Sí.
Hay que pensar que el diario empieza yendo ella a la escuela, pero al poco tiempo a los niños judíos le prohíben ir a la escuela. Después le prohíben, por ejemplo, en el caso de Eva, ella estaba muy deseosa de tener una bicicleta y quería tener una bicicleta de adulto, de grande. Ella le regalan una bicicleta roja, hoy la compra en parte con su dinero ahorrado, y por ejemplo en un edicto del pueblo, de la ciudad, se determinan que los niños judíos no pueden tener bicicleta, y vienen y le confiscan la bicicleta. Y ella cuenta así de una forma enorme candidez, pero por una claridad absoluta, cómo vienen dos policías y le requisan la bicicleta. Y paso a paso, día a día, se ve como el ambiente, cada vez es más asfixiante, cada vez la capacidad de movimiento es más limitada, ellos viven entre la esperanza que el ejército ruso o el ejército americano desembarque y el ejército ruso avance, mientras van deseando que los alemanes no entren en Oradea. ¿Sí?
Sí.
Ante todas esas posibilidades y alguna posibilidad de haber escapado y haberse quedado por diferentes circunstancias que va contando ya en su diario, bueno, ellos, como ven, en 3 meses y medio pierde la bicicleta, deja de ir a la escuela, no puede salir a la calle en determinadas horas, debe llevar la cruz de la estrella de David cosida en la ropa. Después vienen y le requisan las radios, le requisan las sábanas. Es decir, cómo la vida empieza a deshumanizarse a un ritmo galopante. Y eso es un, creo que es un documento, un testimonio excepcional, porque es poder vislumbrar a través de un diario de una niña cómo la vida se te va en cuestión de meses frente a la indiferencia de la ciudad, la indiferencia de Europa, la indiferencia del pueblo, de tu vecino, hasta que finalmente, en último momento, los llevan todos a un gueto, los encierran ahí, los separan, y para que a los pocos días ya los lleven directamente a Auschwitz. Y todo eso frente a la indiferencia de la ciudad, ¿no? Entonces el libro es una clara denuncia no solo a la deshumanización que vive una familia, que viven los judíos en Oradea y en toda Europa por extensión, sino al mismo tiempo es la deshumanización del pueblo en general, ¿no? Es decir, cómo resulta que el vecino de toda la vida mira desfilar hacia el gueto casi con indiferencia o quizá con complacencia, ¿no? Así que es un poco, esa es la en resumen un poco la historia del texto que ella escribe y cómo ese texto llega finalmente a su madre,
¿no? ¿Y cómo Net Ediciones decidió publicarlo? ¿Qué fue lo que...? Porque la historia de Eva Heinemann, ciertamente hasta que Net Ediciones no lo ha publicitado o no lo ha publicado, en este caso no lo ha publicado, no era muy nombrada. ¿Y qué ha llevado a Net Ediciones a traducirlo al catalán y al castellano?
Mira, primero para nosotros el libro lo descubrimos en una edición francesa. En la Feria del Libro de París, estaba en una editorial pequeña, no había pasado un poco desapercibido, y es un poco, en cierta forma, la realidad de este diario, ¿no? Es decir, en cierta forma, si entras y uno empieza a investigar en internet, sí hay cosas que hablan de Eva Heinemann, hay una fundación que trata de Eva Heinemann, desde Jerusalén, digamos, desde el Museo del Holocausto hay una clara presencia de la figura de Eva Heinemann, pero la verdad que yo creo que por un lado evidentemente la sensibilidad de haber visto un libro de estas características en la Feria del Libro de París y darnos cuenta que evidentemente había ahí un documento importantísimo que había que hacerlo público en castellano, y también pensé que era muy importante hacerlo público también en catalán. Yo vivo en Barcelona, editamos generalmente en castellano, lo cual nos quita que un libro al año, dos libros al año, uno puede hacerlos, lo hagamos también en catalán. Y pensamos que editarlo en catalán era importante también, porque creemos, por lo menos lo que yo quiero es que lo lea el mayor número de gente, que me sentiría muy satisfecho que el libro sea realmente, llegue a un amplio número de lectores y sobre todo que llegue a la gente joven, a los estudiantes de secundaria. Entonces pensé que editarlo en catalán podría servir. El objetivo es que esto podría entrar en las currículas de las escuelas de Cataluña. Todo esto es muy difícil porque el tema del Holocausto, el tema de la Shoah, no es algo que esté claramente en el sistema formativo, en el trabajo de las escuelas, pero creemos que, bueno, que un libro de estos puede ayudar a hacer un trabajo importante con la gente joven en relación a este tema. Creemos que el diario de Eva Heyman puede identificar a mucha gente joven y entender lo que fue el Holocausto, ¿no?
Por supuesto. Como ahora que nombras algo que es ciertamente importante y creo que verdadero, que esta clase de lectura, sobre todo para la gente joven, ayuda muchísimo a que la gente joven entienda lo que fue, porque claro, está escrito bajo los ojos de una persona también joven y que lo explica de una forma muy similar, ¿no?, a la que ellos, con la que ellos pueden entenderlo de igual forma. Por eso, por ejemplo, el diario de Ana Frank tuvo tanta repercusión y creo, como bien dices también, entre la gente joven. ¿Por qué crees que el diario de Ana Frank ha sido tan difundido y en cambio este no? ¿Cuál ha sido? ¿Hay algún motivo por el cual este no haya tenido tanta repercusión?
Mira, es una pregunta que se la hace en el epílogo Mijalidez, si no me equivoco. Yo creo que a veces la suerte editorial, para decirlo de alguna manera, tiene su peso. Posiblemente tampoco tiene su peso si la obra esa fue publicada en Holanda, en un país, de la Europa más cercana y con una llegada posiblemente a países europeos, centrales, y quizá esta obra quedó muy postergada porque fue publicada en Hungría, ¿sí?
Sí.
Y al estar publicada en Hungría, posiblemente, quedó como, quiero suponer que quedó como perdida dentro de la historia, ¿no? Es decir, y bueno, ahora tengo algunas haciendo rescatar algo que por las razones históricas, a dónde está ubicada Hungría, cómo fue el proceso político, digamos, de Europa y Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial, es muy probable. No es lo mismo haber sacado un libro de un diario de Ana Frank en Holanda o publicado en Alemania en la posguerra que haber publicado el diario de Eva Heyman en Budapest, ¿no? Yo creo que esa solamente es una de las razones básicas por la cual es tan conocido el diario Ana Frank. Es decir, que hubo un trabajo muy fuerte y muy rápidamente reconocible, y muy probablemente la llegada que pudo tener este texto desde Budapest sucedió esto, que no se haya extendido y no haya llegado, ¿no? Pero yo creo remarcar también una cosa muy importante a favor o a diferencia del el diario Eva Heyman con el diario de Ana Frank. El diario Ana Frank lo escribe en una guardilla, ¿no? Ella está escondida, ella vive sin un contacto con la calle,
sí.
Vive, es un diario que ella lo escribe durante unos años, ¿no?
Uh-huh.
El diario de Eva Heyman es un diario de 3 meses y medio, ¿sí? Desde enero del 44, cuando los alemanes ya estaban empezando a perder la guerra, ya se veía que no iban a ganar la guerra, ¿no? Es decir, los rusos estaban avanzando ya, ¿no? Y algo yo creo fundamental, que Eva vivió esos 3 meses y medio en su casa, salía a la calle, había ido a la escuela, estaba en una ciudad donde los alemanes no la estaban ocupando en ese momento, ¿sí?
Uh-huh.
Es decir, hasta el momento de la ocupación alemana. Es decir, que es un diario que ocurre de una persona que interactúa con la vida pública también, con la vida de una ciudad, ¿sí? Y cómo ese proceso de deshumanización en 3 meses y medio es lo que testimonia a ella, que cómo la degradación de una sociedad en solo 3 meses y medio, creo que es el kit diferencial de este diario. Es un diario que ella narra día a día, ¿sí?
Uh-huh.
Día a día, y a donde cuenta cuestiones de su vida personal, de su relación con... Ella tiene una historia muy muy particular, porque sus padres están separados, su mamá se va a vivir a Budapest con su compañero, que es un intelectual de izquierdas, Ella se queda viviendo en la casa de los abuelos, es una familia burguesa, el abuelo es un farmacéutico que tiene farmacias, y a la hora de la verdad, digamos, lo que sucede es que, ella está alejada de sus padres. Entonces, ella, por ejemplo, algo muy curioso en el libro, que ella no habla de su mamá, habla todo el tiempo de la madre por el nombre, le llama Aji, ¿no? Aji. Tiene una relación muy especial con su madre, mucha admiración, pero por otro lado, de distancia, ¿sí? Y se producen. Entonces, toda esa relación familiar con la madre, con la abuela, con el abuelo, se vive diariamente a través de sus relatos, cuando ella se dirige a su diario, que ella le habla un pequeño diario, ¿sí?
Sí.
Y por otro lado, al mismo tiempo ella va narrando día a día lo que va pasando lo que le va pasando a la familia, a nivel de lo que se dice, lo que pasa en relación al avance de la barbarie, del nazismo, del holocausto, ¿no?
Creo que para muchos es evidente la importancia que tiene este libro, pero nos gustaría que tú pudieras resumirla en pocas palabras. ¿Por qué todo el mundo debería leerlo?
Mira, yo creo, primero, que es un hecho de combate, en el sentido que es mantener viva la memoria del holocausto. Es muy importante en la época en que vivimos, a donde nosotros estamos, ¿no? Se nota que Europa vuelve a vivir momentos convulsos, donde la libertad de expresión, la libertad está en juego de mucha gente. Aparecen también muchos tics relacionados a lo que fue la época, digamos, bueno, vuelven a aparecer grupos neonazis, el tema de los refugiados en este tiempo, todos refugiados, sí, el tema de los refugiados sirios, nos puede llamar mucho la atención y traer a la memoria, es decir, con mucha facilidad, de lo que pasó de los campos de concentración de esa época. Y entonces podemos vislumbrar que Europa necesita estar constantemente atenta, alerta, de no repetir la historia, o no repetir determinadas cosas de la historia. Es decir, el sufrimiento fue enorme, y bueno, yo creo que respecto al tema de rescatar los valores humanos, es fundamental, siempre tiene que estar presente. Entonces hay un libro de alerta sobre la realidad de la situación de los judíos en Europa actualmente, la situación que vive del conflicto mundial que existe hoy en día, el armado, y por otro lado, para mí me parece es un texto fundamental, porque literariamente es muy bueno, literariamente es muy muy interesante leer, pero al mismo tiempo es un testimonio de una niña de 13 años que muere en manos de Mengele, y que es un texto que creo que la gente joven, también los adultos, pero la gente joven, debe poder llegar a él para poder sentir que esto no puede volver a ocurrir, y que la historia no es tan lejana, ni ocurrió hace tanto tiempo, ni en otra parte, ¿no? Es decir, es un hecho, bueno,
cercano,
creo,
en el tiempo,
que es necesario.
¿Nos podrías recordar la edición en catalán? El prólogo está realizado por Vicenç Villatoro.
Exacto,
y sí. ¿Se ha publicado?
El libro acaba de salir, lo presentamos antes de ayer con Vicenç Villatoro. Realmente una presentación muy hermosa, muy 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 emotiva. También participó Pilar Rahola. Creo que todo el mundo estaba consternado y emocionado en la presentación. Había mucha gente, hay una reacción muy, creo que por un lado muy positiva en general de los medios en relación a la aparición de este libro, y quizá lo importante también es saber que va a salir una edición en castellano, sí. Sale en la segunda quincena de mayo. Lo presentamos en Madrid, en Casa Sefarad, el 18 de mayo,
¿sí?
Y lo presentará Elvira Lindo, entre otras personas. Elvira Lindo ha hecho el prólogo a la edición castellana.
¿Sí?
El prólogo de ella es una maravilla, es un texto impresionante, a donde de una enorme emotividad y de una reflexión sobre el tema de la injusticia y de la, lo que fue la, el holocausto. Tanto es así que yo creo que, bueno, haremos muchas cosas en relación a mantener viva la memoria, y creo que este libro servirá para eso, y la gente que lo lee se siente profundamente emocionada, y creo que todo el mundo que lo lee siente que algo tiene que hacer para que la memoria esté viva. Así que yo creo que la presentación que haremos en 18 de mayo en Madrid, en Casa Sefarat, será realmente un acto muy especial. Estoy seguro que va a haber gente, y además a partir de que empecemos a hablar de esta edición en castellano, no solo en España, sino en todos los lugares donde haya gente que hable castellano, va a intentar acercarse a este texto, que vale la pena, se lee relativamente rápido, es un libro pequeño, pero al mismo tiempo es una gran obra. Por lo menos yo llevo muchos años editando, tengo muchos libros en mi haber trabajados, pero yo creo que el libro El diario de Eva Heyman, He vivido tan poco, es una obra que a mí me toca especialmente dentro del trabajo que he hecho en 30 años de edición.
A los lectores y a Radio Sefarat, por supuesto, solo nos queda agradecer a Net Ediciones que haya publicado este libro y le esté dando difusión y lo esté tratando como se merece. Y
sí, disculpa. Sí.
Y te agradecemos mucho que nos hayas concedido esta entrevista, que sabemos que vas con el tiempo justo, pronto partirás para Latinoamérica, y te agradecemos este tiempo que nos has ofrecido.
No, muchísimas gracias a ti. Yo creo que todo lo que podamos contar y decir será bueno, si esto anima a la lectura del libro.
Por supuesto. Alfredo, lo dicho, te lo agradecemos mucho y un abrazo bien fuerte.
Un abrazo para ti y muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.